El estudio de hoy corresponde al día 31 de agosto del año 2020. El estudio de hoy es titulado Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo vamos a tomar del libro a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skippy G nos las va a ir mencionando. En el mero centro del escenario de la historia está Jesucristo. No tiene temores. Su Padre desde el cielo lo envió con la misión de la redención. Jesús se humilló. Jesús se entregó. Luego de lograrlo, conquistó la muerte él mismo en la resurrección, y así resucitado, regresó a la gloria, y por lo cual es considerado por muchos la única y grandísima afirmación de Jesús. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo con éxito hace una presentación de la humillación de Jesús, de la exaltación de Jesús y de un ejemplo de Jesús para nosotros. Para esto, nuestro pastor Skip A. Dick nos presenta tres puntos que son: primero, la humillación de Cristo; segundo, la gloria de Cristo; tercero, la mentalidad de Cristo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dick se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: estamos contentos que el gobierno estatal nos ha permitido ahora una capacidad de 40%, ya que antiguamente nos habían permitido solamente un 25%. Quizás esto quiere decir que ustedes que nos han estado escuchando en el radio, la televisión o la internet, ahora sí ya pueden venir al templo. El cielo no se va a caer. Vamos a continuar con las misma situación de el distanciamiento social. Así que hoy continuamos con la serie titulada 2020, viendo las cosas claramente. Así que es una doctrina bíblica. Estamos viendo a Dios, sus atributos, y en una forma pivotal concentramos en las obras del Señor Jesucristo. Hoy en Filipenses capítulo 2, pero vamos a la presencia del Señor en oración diciendo: Padre Santo, venimos a tu presencia agradecidos de que nos podemos reunir en el templo una vez más. Venimos a tu presencia para estudiar tu sagrada palabra. Como dice la escritura, que no descuidando el reunirnos como iglesia, como algunos lo tienen por costumbre. Así que nosotros podemos estimularnos los unos a los otros con tu palabra. Padre Santo, gracias por esta habilidad de poder cantar y transformar nuestro ser por tu palabra y con tu palabra. Padre Santo, te pido que nos refuerces nuestra fe. Señor, prepáranos. Prepáranos hoy en verdad, por la verdad y con la verdad, para poder ser efectivos en este mundo en que vivimos. Que quedemos llenos con esta sensación de gozo, satisfacción, sabiduría en estos tiempos tan locos que estamos viviendo en estos días. Sí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El nombre de Charles Templeton es el nombre el que no muchos de ustedes están muy familiarizados con él. Pero hace muchos años se dijo de Charles Templeton, era un evangelista a ese tiempo, un predicador para aquella organización llamada Juventud para Cristo. De Charles Templeton se decía que era el hombre más talentoso reconocido en América como predicador. Pero lo que sucedió con todo y esto, ya que ustedes no habrán oído su historia, pero la historia dice que Charles Templeton tenía un asociado también muy joven, un predicador muy joven, que también ayudó con la organización La Juventud para Cristo, nuestro hermano Billy Graham, que vino a ser el predicador más famoso que ha existido en la historia de la iglesia cristiana, un ser humano. Pero Charles Templeton no continuó. porque la historia de él dice que tenía como 5 años de predicador. Acerca de él se escribe que Charleston se reincidió, se descarrió de la fe y no continuó el camino de evangelista. Pero 50 años más tarde, casi ya en nuestros tiempos, un hombre llamado Lee Strobel decidió escribir un libro, porque al escribir este libro de Lee Strobel se tituló El caso de la fe. Y necesitaba Lee Strobel entrevistar personajes o personas que habían reincidido de su fe o que se habían separado de la fe. Se en alguna forma encontró entre las personas que quería entrevistar a Charles Stapleton. Fue, lo buscó, lo encontró con mucha precaución. Lee Strobel le pidió una entrevista a Charles Stapleton. Cuando ya estaba con él, le pregunta: ya que usted reincidió de Cristo hace 50 años, ¿qué piensa de Cristo ahora? Charles Stapleton le contestó acerca de Jesucristo. Fue el humano más extraordinario que ha existido. Todo lo bueno que yo reconozco, todo lo decente que yo entiendo, toda la pureza que yo reconozco la aprendí de Jesucristo. Es lo que contestó Charles Stapleton a Lee Strobel. Pero luego, repentinamente, Charles Stapleton, su voz comenzó a quebrantarse, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y él dejó salir estas palabras: lo extraño se me pasó, acerca de Jesucristo se me pasó o lo dejé pasar. He aquí este hombre que hacía 50 años tuvo la oportunidad de continuar con Jesucristo, pero a los 5 años reincidió. 50 años más tarde presenta su sentimiento. Pero la historia dice que en esa entrevista con Lee Strobel, Charles Stapleton lloró. Charles Stapleton reconoció el impacto que Jesús hubiera tenido en su vida. Aún con lo poco que lo conoció, le causó impacto. Esto fue porque Jesús es la personalidad convenciente, cautivadora, en toda la historia que hemos vivido. En toda la historia. Vamos a ver algunos personajes que escribieron su testimonio de gentes reconocidas a través de la historia, se expresaron acerca de Jesús. Alberto Einstein dijo: soy judío, pero no soy cristiano, pero sí reconozco la personalidad de Jesucristo. Napoleón Bonaparte también dijo: yo conozco a muchos hombres y les puedo asegurar que Jesucristo no era ningún hombre normal. Jesucristo era diferente a toda otra persona que ha existido en este mundo, que posiblemente no se pueden comparar. También un autor británico llamado A.G. Wells también admitió y escribió: soy un historiador, yo no soy creyente en Cristo, pero tengo que confesar con ustedes como historiador de que este predicador de Nazaret fue irrevocablemente el centro, el mero centro de la historia. Jesucristo muy fácilmente fue el personaje más dominante de toda nuestra historia. Otro notorio escritor llamado Teodor Dostoyevski, ruso, dijo: yo creo que no hay ninguna persona más profundo, más simpatizador y más perfecto que Jesucristo. No solamente no había ninguno como él, ni ha habido otro como él, ni habrá otro como él. Pues su comentario fue como los años 1800. Pero la persona bien reconocida que lo admiro por su afirmación fue Elvis Presley, que le dijo a su esposa: querida, no, yo no soy el rey. Cristo es el rey. Yo simplemente soy el cantante. Es lo que dijo Elvis Presley acerca de Jesucristo. Gracias, Elvis, que pudiste testificar. A veces he encontrado gentes que han despreciado a Jesucristo y lo desprecian porque más bien desprecian a los cristianos y con eso desprecian a Jesucristo. Con todo y esto, Jesucristo es una persona que ha cautivado personalmente multitudes de personas. Vamos a ver acerca de Jesucristo en Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11. Bueno, vamos a leer desde capítulo 1, del verso 1, para ver la vida de Jesús de acuerdo a como Pablo la presenta. Principalmente, vamos a ver la encarnación de Jesucristo. Si nunca has oído el término encarnación, que no se refiere a una flor, se refiere a un evento milagroso de que Jesucristo o Dios se convirtió en hombre. La sección de hoy en Filipenses 2 se le llama la gema de cristal. Es el pasaje más movedor de que Pablo haya escrito en sus epístolas. La mayoría de los eruditos creen que esta sección que vamos a leer era un himno que la iglesia primitiva lo cantaban. Por eso es que en la Biblia aparece de una forma poética, porque es algo que vino a ser un credo de la iglesia primitiva y fue recitado y vino a ser un himno después de haber sido recitación. Esta sección que vamos a leer nos muestra el cómo Dios alcanzó la humanidad. Alguien hizo el comentario de que puedes entender la profundidad de una noria por la cantidad de cable que vas a bajar hasta el fondo de la noria. Esta sección que vamos a leer es que Dios descendió. Dios usó una cuerda para ver qué tan perdido estaba la comunidad y la restauró con Jesucristo. Un autor favorito se llamó Donaldo Gray Van Hart. Él escribió, dijo: admiramos la adoración de Jesús, adoramos el afecto de Jesús, pero también adoramos cómo Jesús se humilló. En esta sección, Jesús y Dios se humillaron hasta venir a la tierra. La sección que vamos a leer hoy es muy notable. Tres cumbres de la personalidad de Cristo. Muy simplemente se puede ver como la humanidad de Cristo, la gloria de Cristo y la mentalidad de Cristo. Son tres cumbres de la personalidad de Cristo. Primer punto es su humildad, de que Dios envió al Hijo a que fuese humilde y luego Dios disfrutó de la gloria y Jesús está disfrutando de la gloria y luego vamos a ver la mentalidad de Jesús. Quiero que entendamos que este pasaje te refresque, te lave. La vamos a leer con mucho cuidado en Filipenses capítulo 2, comenzando con verso 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Qué pasaje tan increíble, ¿verdad? Vamos a ver primero la humillación de Cristo, la humildad de Cristo que vemos en el verso 5 de Filipenses 2. Pablo escribe diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse. 7. No se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estos tres versos nos llevan al pasado a la eternidad, donde describen a Jesucristo antes que viniese a la tierra. Jesucristo se humilló, porque Pablo dice que se humilló en tres formas: en su nacimiento, en su vida y en su muerte. Comenzamos viendo el nacimiento de Jesús. Notemos que dice aquí de que Jesús, refiriéndose a Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, permítanme darles una pequeña lección del lenguaje. La palabra forma de Dios que aquí aparece en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, es una palabra griega que se dice morfeo. Morfeo. En inglés, morfeo es lo mismo en español, morfeo. En el centro de la palabra metamorfosis encontramos la palabra morfolático. Hablamos de gentes en una forma morfea. Casi siempre estamos diciendo personas que cambian de forma. Pero la palabra morfe, preform, nos da a entender la forma esencial o la naturaleza de algo que nunca cambia. Eso es morfeo, entendamos. Es una forma especial o la naturaleza de algo que nunca va a cambiar su forma. Hay otra palabra en griego que se utiliza para decir forma, y esa no se utiliza aquí. Es la palabra griega esquema. Esquema se refiere a lo exterior, o una forma exterior que sí cambia. Por ejemplo, veamos ejemplos. Nuestra forma esencial o nuestro morfeo es que somos humanos, y esto como humanos nunca va a cambiar, pero tú siempre vas a ser una persona humana. Pero con todo y esto que eres humano, tenemos un esquema, nuestra forma exterior, que quiere decir, como tú te ves hoy, no te verás 10 años de aquí en adelante, o 20 años en el futuro, no te verás igual. No te vas a ver igual en los años venideros. Vas a cambiar tu esquema. El morfeo, la forma esencial, nunca cambiará, pero vas a continuar tu vida y vas a entrar en esta forma. Comenzaste como zygote en el vientre de tu madre. Éramos un zygote. Luego, después de zygote, pasamos y cambiamos a ser en una forma y vinimos a ser embrión. Luego, después de ser embrión, cambiaste a ser un feto, continuaste cambiando, fuiste un recién nacido. Eso es tu esquema, estás cambiando, es tu forma exterior que continúa cambiando exteriormente. Después de ser un recién nacido, pasaste a ser un gateador. Luego, después de que estabas gateando, la gente te comenzó a llamar niño. Luego pasaste a ser un adolescente, veniste a ser el adulto que es hoy, un adulto honorable, que es en el estado que yo me encuentro en este momento. Soy un adulto honorable, gracias a Dios. Lo que Pablo está diciendo, utilizando el término, está diciendo que Jesucristo posee y es el personaje esencial que nunca cambia, porque tiene la naturaleza como Dios. Veamos la palabra que dice aquí, siendo en forma de Dios. Dice, siendo, quiere decir que siempre fue, lo es y continuará siendo Dios para siempre. Por eso es que Jesús mismo podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entendamos esto, Jesús nunca vino a ser Dios. Jesús fue Dios antes de Belén. Jesús fue Dios antes de que fue humano. Esa es la forma esencial, el morfeo. Una forma que Jesús nunca cambia. Pero luego, Pablo dice que, siendo en forma de Dios, veamos el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse. Que usted está diciendo, ¿qué quiere decir todo esto? Tú pensarías que sería algo más fácil de entender. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Aferrarse? ¿Qué quiere decir aferrarse? Por ejemplo, si una dama está caminando entre la gente, y porque hay mucha gente, parece que alguien le quiere arrebatar su bolso, ella se aferra de ese bolso para protegerlo y que no se lo quite nadie. Eso es aferrarse. Así también, Dios no se aferró, Jesús no se aferró al hecho de ser Dios. Pablo nos está dando a entender aquí, Jesús, su forma morfeo, su forma naturaleza que nunca cambiará, es Dios. Pero así como Jesús tenía todos estos privilegios, no pensó y no se aferró de esa forma de Dios, sino que se deshizo de Dios para venir a esta misión de la restauración de la gente pecaminosa. Pablo continúa diciendo en el verso 7, sino que se despojó, otra vez otra palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Verso 7. Esta frase de que se despojó a sí mismo, ¿qué quiere decir cuando dice que se despojó? Se vació. Si yo tuviera un jarrón lleno de agua y tú tienes un jarrón de agua y lo vacías, entonces ese jarrón queda vacío. Se despojó del agua. Esa es la idea de la palabra. Se despojó a sí mismo. Quiere decir kenosis, kenosin. Se vació de su contenido. Es lo que hizo Jesús, que su naturaleza esencial es Dios, porque es Dios. Esto quiere decir que no se aferró a esos privilegios que tenía como Dios, sino que se despojó, se vació de su poder para poder ser humano. Y así como humano, Jesús se hizo el Redentor. ¿De qué se despojó Jesús? Vamos a ver, ¿qué quiere decir de qué se vació Jesús? No se vació ni se deshizo de su deidad. Por ningún momento pienses que Jesús dejó de ser Dios cuando vino a esta tierra polvorosa de nosotros. Es lo que cultos te quieren asegurar que es, y no es lo que está diciendo aquí. Cuando dice que se vació, se despojó, Jesús no se despojó de su naturaleza. Jesús es Dios. Siempre lo fue, siempre lo es y siempre lo será. Jesús es Dios. ¿De qué se despojó Jesús entonces? Vamos a ver, de dos cosas. ¿Jesús se despojó de sus privilegios o de la prerrogativa de su deidad? Prerrogativas de sus privilegios, por ejemplo, la gloria de los cielos. Los ángeles constantemente le rinden gloria. Entonces, él se despojó de aquella gloria. Salió de aquel ambiente. Esto es lo que vemos en la oración de Jesús en Juan 17, cuando Jesús dijo en el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria que había tenido con Dios ahora. La segunda cosa de que Jesús se vació fue que se de su autoridad independiente. Entonces, su independiente autoridad. Cuando Jesús estaba en tierra, voluntariamente se entregó a la voluntad, a una sola voluntad, que era la voluntad de Dios Padre. Entonces, como dijo Jesús también en Juan 5:30, porque no busco la voluntad, mi voluntad, sino voluntad del Padre que me envió. Jesús dijo, siempre hago la voluntad de mi Padre. En el jardín de Getsemaní, Mateo 24:39 y Marcos 14:36, Jesús dijo, Padre Santo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y también dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue la exclamación del Señor en el huerto del Getsemaní. Así que era la filosofía de Satanás. Satanás dijo, que no se haga tu voluntad, sino mi voluntad. Es lo que dijo Satanás. Satanás fue un creador. Jesús, Satanás fue creado y Jesús fue creador. Dos posiciones muy diferentes. Con todo eso, Jesús se entregó y se humilló. Por eso Jesús nos muestra el amor de Dios, de que se deshizo de su forma de ser Dios y sufrió como cualquiera de nosotros los humanos. Así que Jesús reconoció su plan y su propósito. Ahí estamos viendo la humillación del nacimiento de Jesús, de que vino igual como nosotros. Veamos el verso 7 de segunda de Filipenses. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, otra vez, tomando forma, formeo, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso quiere decir que Jesús tomó forma de siervo para poderse parecer a nosotros los humanos. Entonces, ahora entendemos esto. Jesús, que tuvo la naturaleza de Dios, también Jesús tomó a cierto tiempo en su vida la naturaleza esencial de hombre. Jesucristo no fue solamente un buen hombre. Jesús fue el único hombre Dios. Jesús fue, como los teólogos le llaman, divino y humano. Dios, hombre, todo Dios y todo hombre. Jesús tiene las dos naturalezas. Jesús fue divino y a la vez también fue humano. Por eso es que cuando Jesús nació en Belén, Jesús entró en un cuerpo físico para siempre. Eso no cambiará. Jesús va a tener un cuerpo físico para siempre. Notemos que Jesús no podrá escapar de ese cuerpo. Cuando Jesús murió en la cruz, murió físicamente. Cuando Jesús resucitó de los muertos, no era fantasma. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado y humano. Entonces, cuando Jesús subió a los cielos, Jesús subió físicamente. Hoy, en este día, Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre, físicamente. Interesantemente pensar que hoy, a este mismo momento, Jesús es hombre. Hay un hombre que está sentado a la derecha de Dios, Jesucristo. Y Jesús regresará a esta tierra físicamente un día no muy lejano en el futuro para restaurar todo. Un escritor, el escritor honestamente, la lengua que llamó al muerto para que resucitara era humana. La mano que tomó al enfermo de lepra era una mano humana. Los pies donde lloró la mujer y lo lavó con sus lágrimas fueron pies callosos, pies humanos que pertenecían a un hombre que sentía dolor, sintió hambre igual que tú y yo. Esto fue Jesús mismo permitió, y quizás cuando se trompezaba sus dedos le dolían, quizás cuando dormía hasta roncaba. Nunca habías pensado que Jesús roncaba, ¿verdad? Eso es una persona humana. Una persona humana no tiene limitaciones. Pensemos de esta manera. La experiencia más clara de cruzar a una diferente cultura dolorosa fue una forma, una experiencia diferente. Si tú has viajado como estadounidense a un país del tercer mundo, te das cuenta de que si las temperaturas allá son arriba de 100 grados y está húmedo, extrañas el aire acondicionado de acá de tu Estados Unidos, ¿verdad? Te sientes, qué difícil está esto, qué caliente está todo esto. ¿Por qué me tuve que salir? Ni siquiera he podido disfrutar de una hamburguesa de McDonald's. Esa es una experiencia de una cultura diferente a la que vives. Imagínate, Jesús dejó el cielo y vino a estas calles polvorosas de Belén, Jerusalén, y vivir en Nazaret. Imagínate cómo vivió él en Judá como hombre humano. Se cree y se dice de que Jesús tomó forma de siervo y esa fue su naturaleza. Jesús no actuó como Señor, sino Jesús actuó como el que servía siempre. Jesús siempre sirvió a los que lo rodeaban, sanó a los enfermos, Se dice de que el Hijo de Dios no vino para servir, sino no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Mateo 20:28 y en Marcos 10:45 dice de que Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús estaba en el aposento alto, se ciñó la cintura con una toalla y lavó los pies de los discípulos. Pensemos que Jesús, como quiera, también aceptó su muerte. Y Jesús, como humano, se humilló y vino a ser obediente hasta la muerte y muerte en cruz. El verso 8 de Filipenses capítulo 12. En otras palabras, una forma de decir, no podemos creer que Jesús no solamente murió, sino cierta clase de muerte, una muerte crucificado, que era la sangre. Era la muerte más vergonzosa que existía hasta ese tiempo, que crucificaron al Señor. Esto fue el acto máximo de un siervo como Jesús. Jesús voluntariamente entregó su vida, su propia sangre, porque esa era su misión. El nacimiento de Jesús fue milagroso. Sí, la vida de Jesús fue extraordinaria, pero su muerte, eso fue el epicentro de la redención. Cada vez que tú veas una cruz, espero que no la ignores y digas, oh, quizás esta persona trae una cruz porque es un creyente, o qué hermosa joya. No. Piensa cuando ves en la cruz de que ahí Jesús derramó su sangre, Jesús fue crucificado y de esa forma Jesús te alcanzó a ti y a mí para llevarnos al cielo. Cuando tú veas el poste vertical, eso representa el amor de Dios. Jesús vino a nuestra vecindad en forma corta. Dios tomó un cuerpo, se vino a vivir en nuestra vecindad y luego fue a la cruz. La razón de que Jesús dejó el cielo es para que nosotros podamos hacer lo que somos. Si Jesús, siendo un hombre perfecto, tomó toda nuestra basura, todas nuestras imperfecciones en sí mismo y la llevó a la cruz. Así todo se encierra en una sola palabra, que es perdón. Esa es humildad, humillación. Poder perdonar a los que así nos garantizó el perdón para la humanidad. Ahora veremos que cuando yo crecí no aprendí muchos himnos, pero a mí me gustaba el rock and roll. Hablando del perdón de Jesús, Jesús pudo decir desde la cruz, Padre Santo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como comentó, a mí me gustaba la música del rock and roll. Cuando vine a ser creyente, me gustaba cantar el rock and roll y adaptaba las palabras evangélicas. Uno de los escritores famosos que escribió, Frederick Langman, una canción que le llamó Amor de Dios, o un canto que le llamó Amor de Dios. Y dice, ¿podemos llenar el océano con tinta? Y como los cielos figuran pergaminos y rollos, así que toda señal que vengamos en la tierra nos va a alegrar. Todo hombre es descrito con el amor de Cristo que nos entrena para llevarnos a su presencia. ¡Qué hermoso canto! Ni tampoco esos pergaminos los van a poder sostener, aunque te lo imaginas en una forma celestial. El amor de Dios es el amor de Dios. Es un amor rico, un amor desmedido. Es ese hermoso himno. Esa humildad de Jesús, que es amor y gracia de Jesús. La primera cumbre de Jesús es humildad. dice que Jesús fue humilde. La segunda cumbre de Jesús es gloria, que vamos a leer en Filipenses 12, verso 9, que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pablo primero habló de la humildad de Jesús, ahora habla de la gloria. Primero nos dijo de que Jesús hizo, ahora escribe acerca de que Dios Padre voluntariamente hizo en respuesta a Jesús por su voluntad y su entrega voluntariamente. Dios exaltó a Jesús. Pablo está diciendo, Jesús descendió, cayó, hasta que murió, pero Dios Padre lo exaltó, lo levantó, lo elevó hasta lo más alto, dándole un nombre sobre todo nombre. La humillación seguida por la exaltación, ¿verdad? Fue caído, pero luego fue elevado. Fueron varios estados. La primera, Jesús conquistó la muerte. 2 días después de su muerte, Jesús salió de la tumba. Esa es la primera etapa. La etapa número 3, ascensión. Los discípulos lo vieron en el Monte de los Olivos cuando Jesús se elevó y se fue al cielo. La explicación que está en Hechos 1:8. Entonces, la tercera etapa de Jesús fue dominio. La resurrección, ascensión y dominio. 7 veces en el Nuevo Testamento se nos menciona de que Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. 7 veces encontramos en el Nuevo Testamento esta expresión. Aquí nos habla de autoridad, nos habla de poder, porque es que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 16, tuvo una visión de Jesús, pero ahora Juan ve a un Jesús muy diferente al Jesús que él conocía, al Jesús que él había visto cuando estuvo en la tierra, en Galilea, Jerusalén, y en lugares donde se presentó. Juan siempre andaba con Jesús. Y Juan escribe en Apocalipsis 1, 16, su rostro era como el sol cuando resplandece con todo su fulgor. En Apocalipsis 19 dice que lo vio con muchas coronas y tenía un nombre que decía Rey de Reyes y Señor de Señor. Son títulos de autoridad, la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, aquí Jesús descendió, fue humillado, pero Dios Padre lo elevó y lo elevó. Notemos pues, por favor, que esto es evidente de que Dios Padre, acerca de Jesucristo, es lo opuesto de lo que el mundo estima o reconoce por naturaleza. Cuando Jesús estaba en la tierra, la gente creía que estaba loco, lo definieron como, se burlaron, lo golpearon. Cuando resucitó a Lázaro de los muertos, establecieron un complot para matar a Jesús, así que Jesús fue despreciado y intentaron matarlo, al fin que lo mataron, pero Dios Padre del cielo estaba viendo todas las cosas, porque Dios lo exaltó. Eso es algo bien diferente. Notemos en el verso 9 que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, notemos aquí, Dios no le dio a Jesús nombre, sino aquí está bien claro, Dios Padre dio a Jesús un nombre, dando a entender que es el único, que es sobre todo nombre. Dios dio a Jesús un nombre superlativo, que es el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es? tú vas a decir que su nombre fue Jesús, porque en verdad su nombre fue Jesús, y siempre lo reconocemos con el nombre de Jesús, porque para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús se le dio el día de que nació. Le llamaron Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Con todo y esto, podemos ver que el nombre de Jesús era un nombre muy común. Había muchos llamados Jesús en el nombre del Señor. Quizás se podían encontrar cientos de personas con el nombre de Jesús en el tiempo que el Señor visitó la tierra. Así que el nombre de Jesús fue un nombre muy común a ese tiempo. Muchos lo usaron, pero en este caso, a mí me parece que hubo un nombre que aquí se menciona en el texto, verso 11, que es el nombre sobre todo nombre, el nombre Señor. En el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. ¿Verdad? Ya vemos la diferencia. Ahora entendemos de que, ¿por qué Dios le llamó a Jesús Señor? ¿Te vas a sorprender por esto? No debías de sorprenderte, porque el texto más grande, más fuerte del Nuevo Testamento, gloria y exaltación de Jesús, en Hebreos capítulo 1, en Hebreos 1, 6, dice, cuando presentó su Hijo al mundo, Dios dijo, todos los ángeles del cielo lo alaben. Dios está diciendo, he aquí Jesús, yo creo, quiero que todos los ángeles lo adoren, lo alaben. 1:6. En el mismo capítulo de Hebreos 1, dice, cuando presenta al Hijo, Dios hablando acerca de Dios Hijo, le dice, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre y para siempre. Así que tenemos a Dios Padre que está llamándole a Jesús Dios, y los filipenses le llama, en verso 11, le llama Señor. Jesús, que en su naturaleza que nunca cambió, fue Dios, pero algún punto en el cielo tomó una naturaleza física, una naturaleza humana, vino a ser Dios y humano. Se humilló en su nacimiento, se humilló en la muerte. Así que Dios Padre lo elevó a la posición más alta que puede llegar un humano, que ningún humano llegará, solamente Jesús. Esto es para ver un punto que quiero ver. Quizás te habrás preguntado si tu acto de sacrificio puede, o sea, o si te has preguntado, si tú por ser humano, toda esa humanidad vale la pena, ¿tú crees que vale la pena humillarnos o humillarte para ser testigo? Sí, vale la pena, yo te digo, vale la pena humillarnos, porque si yo me humillo, mi Padre Celestial me va a exaltar. Él lo quiso con Jesús y lo va a hacer contigo y conmigo también. ¿Qué quiere decir todo esto? Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es la promesa de Dios para ti, como fue para Jesús. Al tiempo adecuado que tú te humillaste y obedeciste a Dios, Dios desde el cielo a su tiempo, cuando Él lo desea, te va a exaltar. Jesús lo explicó de esta manera. Todo el que se humille será exaltado, y todo el que se exalte será humillado. Esas palabras de Jesús. ¿Quieres que ver lo que quiere decir? La forma de ascender es que te humilles. La forma de, si te humillas, Dios te va a exaltar. Si continúas queriéndote enaltecer, Dios te va a humillar cuando Él lo desea. Dios te va a humillar. Así que Si quieres ser elevado, tienes que humillarte. Esto nos lleva a, de veras, ver el punto central del pasaje de Pablo, y esto es la mentalidad Pablo de la humanidad de Jesús, pero también Pablo habla de la mente de Cristo. Verso 5 que ya leímos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En algunas Biblias dice actitud, pero aquí dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Continúa dando el ejemplo de Jesús. Así que el mensaje de este pasaje es, como Pablo está diciendo, les escribo estas palabras no tanto para que ustedes reconozcan la encarnación, sino que quiero que ustedes puedan entender la motivación de Jesús, la humildad de Jesús. En otras palabras, Dios presenta la razón máxima por qué nos tenemos que humillar en la tierra. Porque Jesús lo hizo. ¿Por qué Jesús se humilló? ¿Lo entiendes? Jesús se humilló porque así lo tenía en su mente, lo pensó, lo preparó. ¿Ustedes recuerdan aquellos brazaletes que tenían las letras WWGD que querían dar a entender qué haría Jesús o qué hizo Jesús? Ahora piensa, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo pensó, Jesús lo determinó que así sería. Así que Jesús, en su propia mente, estando en el cielo, pensó: vale la pena, lo voy a hacer. Y Jesús lo hizo. Pero Jesús primero lo pensó, porque dice aquí el verso 5: haya pues en vuestro sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a leer ahora Filipenses 2:1 para ver todo el mensaje. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2. Completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como dice verso 3, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús es Dios. Jesús fue Dios y fue siervo. Jesús sirvió como lo más despreciable. Así que tú y yo tienes que tener la misma mentalidad de servir. Algunos de ustedes no entienden qué es ser siervo, porque crecimos en una sociedad narcisista donde todo se nos arrima, todo nos traen, todo nos dan, tenemos todo. Así crecimos con esa mentalidad. Pero yo te garantizo y te aseguro que como iglesia practicáramos estos cuantos versos que hemos leído de Filipenses capítulo 2 versos 1 al 11, sería una iglesia notable. Si tú practicas estos versos en tu empresa, con tus compañeros de trabajo, en tu casa, en tu vecindad, vas a sobresalir sobre los demás, y eso es lo que es la iglesia. La iglesia de Cristo debe de sobresalir donde quiera que se encuentren los miembros de su iglesia por su humildad y servicio a los demás. Pero muchos de nosotros mal entendemos qué es humildad. Vamos a ver qué es humildad. Algunos creen que para mostrar humildad siempre tienen que caminar con el rostro colgando la cabeza, hablando con una voz muy baja, dicen, de veras yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada, pensando, y si acaso hacen algo sobresaliente, dicen, oh, no soy yo, es el Señor. Eso no es humildad. Humildad quiere decir que tú practiques lo que eres, quién eres, con toda claridad. Hay veces que estas personas quieren que la gente piense que tú eres humilde, cuando en verdad lo que quieres eres orgulloso y no debes de sorprenderte si Dios te rebaja. La humildad no es pensar que tú seas peor que los demás. Humildad es que no pienses en ti en todo. No pienses en ti. La humildad es estar dispuesto a sacrificarme por el bienestar de los demás, siempre buscando qué puedes hacer por los demás. Una vez más, el estar dispuesto a sacrificarte por el bienestar de los demás. Eso es lo que es humildad. En el Nuevo Testamento encontramos que, así como Santiago y Primera de Pedro, los dos dicen la misma afirmación del libro de Proverbios, que dice: Dios resiste al orgulloso y le da gracia al humilde. Santiago, Primera de Pedro. ¿Has oído lo que dice aquí? Dios resiste a los que son orgullosos. ¿Qué quiere decir esto? Una forma rápida de ponerte contra Dios es que muestre que tú eres orgulloso. Si tú te quieres elevar en el reino de Dios, vas a fallarle a Dios. Tú estás oponiéndote a Dios, pero Dios resiste al orgulloso y da gracia a los humildes. D.L. Moody escribió y dijo: sé humilde o vas a caer. Sé humilde o vas a caer. La humildad es algo bien reconocido. Es una virtud que cuando tú crees que la tienes, no la tienes. Esa es humildad. Oh, yo soy tan humilde, ¿verdad? Ya no eres humano. Eras, pero ya no lo tienes. Es como ir a un predicador que había preparado un gran sermón acerca de la humanidad, dijo: no presentaré este sermón hasta que haya una gran cantidad de gente. Escúchame, el barco llamado Titanic, se usaron 12,000 hombres trabajando 2 años para construir aquel barco llamado Titanic. Fue la nave más grande que se había construido en la historia hasta ese día. El Titanic lo consideraron que no se hundiría. El capitán de aquel barco se atrevió a comentar, dijo: aún ni Dios mismo lo hundirá. Lo dijo, se escribió. Las últimas palabras de aquel capitán. El día 14 de abril del año 1912, aquel barco se hundió. Y la gente debió de haber pensado en Proverbios 16:18, que dice: antes del quebrantamiento de la soberbia, viene la caída de la altivez y de espíritu. Pensemos en ese hecho del barco Titanic. Las personas orgullosas se caen. El orgullo expulsó a Satanás del cielo. El orgullo expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén. El orgullo fue el que expulsó a Saúl del reino. El orgullo expulsó a Amán de la corte. El orgullo fue el que expulsó a Nabucodonosor de la corte. El orgullo arruina matrimonios, empresas, iglesias. El orgullo es un cáncer del alma. Cuidado con ese cáncer. Así que si no es diagnosticado y tratado adecuadamente, va a destruir personas, personajes, organizaciones. Tenemos que buscar el antídoto contra el orgullo. Pensemos en la mentalidad de que Jesús hizo. La humildad de Jesús y la humillación de Jesús lo llevó a una gloria única como a nadie. Así también Dios te va a exaltar. Esto nos lleva a una pregunta para concluir. Si Jesús se humilló a sí mismo, Jesús aceptó la muerte y la muerte de cruz. ¿Acaso tú también no te puedes humillar algo parecido a Jesús? Jesús estuvo dispuesto a darte un regalo que nunca podremos pagar. Si te consideras un pecador, acepta a Jesús. Debes de estar dispuesto a aceptar lo que Jesús aceptó, el ser humillado, para que Dios nos exalte, Dios nos levante. Tú puedes pensar, me voy a esforzar para humillarme y servir a mis prójimo. Así, acéptalo. Acepta ser, es un regalo de Dios. Dile que sí a Jesús y Dios te va a exaltar y no tendrás ninguna necesidad. Algunos de ustedes han admirado a Jesús hasta este día. ¡Qué bueno! Es muy bueno que admires a Cristo Jesús, pero nunca has podido ver a Jesús como una esposa dice, oh, yo, mi esposa está cambiando de una forma muy hermosa. Te gusta de que tus hijos, tu esposa hable bien de ti, pero tú mismo te enorgulleces y no te has humillado. Algunos creen en Jesús, pero muchos se les ha escapado, como lo hizo Charles. Well, recuerda como dijo Charles, al nivel que estaba cuando dijo que Jesús se le escapó y extrañó a Jesús por 50 años. Pero yo te recomiendo, no lo eches de menos. Jesús está esperándote. Arrepiéntete. Haz una vuelta de 50% y recibe a Jesús como tu salvador personal. Muéstrale al mundo que ahora reconoces a Jesús. Muéstrale al mundo que ahora le vas a servir a Dios. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de que en estas cuantas textos podemos ver el poder y la personalidad de Jesús. Podemos ver su humildad, podemos ver su naturaleza como Dios. Hemos podido ver de que Jesús, siendo Dios, no se aferró a la prerrogativa de ser Dios, ni metafóricamente, sino que Jesús vino a ser niño, Jesús vino a ser un hombre, un hombre que vivió entre nosotros. Señor, gracias por ese sacrificio de Jesús que nos va a limpiar de nuestro pecado. Nos ha limpiado del pecado y nos va a llevar a tu presencia, Padre Santo. Todo lo que se necesita hacer es recibir a Cristo, creer en Cristo y olvidar nuestro pasado y hacer un énfasis y hablar con Dios y decirle ahora, de aquí en adelante, soy de Jesús. Padre, yo te pido por esas personas que nunca han hecho una decisión por Cristo, que quizás algunos por un tiempo caminaron contigo, pero reincidieron, se descarriaron y no continuaron con Jesús. Padre Santo, te pido que los regreses, les des esa oportunidad. Si tú que me estás escuchando sientes que yo he descrito tu situación, tú eres una de estas personas que de las cuales he mencionado, si tú te descarriaste, reincidiste de tu plan que habías hecho con Dios, si estás dispuesto hoy a decirle sí a Dios en Cristo Jesús, porque este es el antídoto de esa epidemia, de ese virus. El verdadero virus y verdadera pandemia es el pecado que arrebata a las personas y los mata y los descarría para siempre, si no siguen a Jesucristo. Si no sigues a Jesucristo, ese pecado te va a llevar al infierno para siempre. Eso es lo que te tienes que cuidar, que no te suceda. ¡Qué hermosa gracia! Que Jesús descendió a esta tierra para traernos salvación. Si tú estás dispuesto a regresar a Cristo Jesús hoy, tú estás dispuesto a recibir a Jesucristo hoy como tu salvador personal. Así que inclina tu rostro y de esa forma inclina tu rostro, levanta tu mano para como indicación de que tú deseas que yo ore por ti. Y así, de esa forma que tú levantas tu mano, yo te veo y yo reconozco que tú deseas que ore por ti. Y yo te voy a llevar a la presencia de Dios en oración. Sí, acá hay una mano que se levanta. Acá hay otra mano que se levanta. Sí, continúan levantando sus manos y así yo oro por ustedes. Los llevo a la presencia de Dios en oración. Alguien más allá atrás levanta su mano. Qué bueno. Levante su mano y así esta es su indicación de que tú quieres venir a Cristo Jesús. Tú quieres decir sí a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te alcance, Dios te dé esa paz, ese deseo de continuar en su presencia. Alguien más, levante su mano, simplemente levante su mano y yo te llevaré a la presencia de Dios en oración. Allá en la sala familiar, ¿alguien levanta su mano? Sí, levanten su mano. Si usted está allá en la gradería, bajo los árboles, levante su mano, y allá hay hermanos que están esperando ver que levantes tu mano para traerte aquí al frente, para orar contigo por ti. Padre Santo, gracias por esta cantidad de personas que graciosamente desean que tú vengas a sus vidas. Señor, gracias por estas personas que han respondido a hacer tu voluntad, y que así ellos profundamente sientan ese hermoso deseo, ese gozo de continuar en tu presencia, ese gozo de que tú los has limpiado de su pecado pasado. Padre Santo, refuérzanos, danos esa energía, ese deseo, ese poder del Espíritu Santo para continuar en tu presencia, alabándote, experimentando esta vida nueva, esta novedad de vida, y caminar siempre en tu presencia, caminar contigo, Padre Santo, con esta vida, y experimentar ese gozo que nunca habíamos experimentado, porque ahora ese gozo viene del cielo. Ahora pongámonos todos de pie para continuar en alabanza, en adoración. Yo vi diferentes manos que se elevaron, a ustedes que levantaron sus manos. Si tú fuiste uno que levantaste tu mano, así que yo te voy a pedir que te levantes donde estés para que des un paso de fe aquí a frente al altar. Vamos a guardar los 6 pies de distancia para cumplir con lo recomendado por la ley de sanidad, que tenemos que guardar una distancia de 6 pies. O sea, lo que puedes estirar tu mano y la mano de tu prójimo. Esa es la distancia que vamos a guardar. Yo me voy a retirar, nos vamos a cubrir el rostro, vamos a cubrir la boca, pero con todo y esto vamos a orar a la presencia del Señor. Así que pasen al frente, sigan pasando al frente. Si entren por las puertas que están al frente, entren por las puertas que están en los costados, no vamos a tomar mucho tiempo. Simplemente permítame felicitarlos a cada uno de ustedes por esta hermosa decisión de que ahora estaremos en la presencia del Señor de hoy en adelante, por siempre y para siempre, alabando al Cristo exaltado que Pablo presenta aquí en Filipenses capítulo 2, versos 1 al 11. El Cristo exaltado, el Cristo glorificado, el Cristo que nació, vivió, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios el Padre para interceder por nosotros, continuamente está intercediendo por ti, por mí, por los que hemos sido zarandeados por Satanás, que nos zarandeó por un tiempo, por este tiempo. Ahora le servimos al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Vengan, para que Dios en adelante alabes a Dios con espíritu y verdad. El Espíritu Santo nos va a mover de hoy en adelante para hacer la voluntad de Dios Padre, para hacer la voluntad del Dios que nos alcanzó con la sangre de Jesucristo. Pasen al frente para hacer una oración de fe y ustedes sientan esa bienvenida que Dios te da hoy, que disfrutaremos por siempre, para siempre y para siempre, en Cristo, en Jesucristo, en Cristo Jesús, que Él es el que nos espera al fin de esta vida dolorosa que nos permite vivir. Así que yo les voy a pedir que hagan una oración. Ustedes van a repetir después de mí palabras audibles. Le van a decir estas palabras a Dios desde lo más profundo de su corazón. Díganle: Señor, yo te doy mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, por favor, perdóname. Señor, yo creo en Jesús y yo creo que Jesús murió en aquella cruz, y también creo de que Jesús derramó su sangre por mí. Sí, también creo que Jesús resucitó entre los muertos. Yo me separo de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador personal. Mi deseo es seguirlo como mi Señor para los siglos de los siglos de los siglos. Señor, lléname con tu Espíritu Santo y ese gozo que el Espíritu Santo trae. Todo esto te lo pido y lo acepto por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén a todos. Bienvenidos a la familia de Dios. No se nos vayan todavía. Queremos practicar la responsabilidad. Vemos aquí a mi derecha, tu izquierda, a el pastor Antonio, que está aquí para llevarlos a la sala de oración, y ahí en la sala de oración vamos a recibir instrucción de qué hacer para seguir a Cristo Jesús de hoy en adelante. También te va a entregar una Biblia para que sepas qué es lo que debes y vas a hacer de hoy en adelante con esta hermosa decisión que hiciste. Sí, hermano, felicidades, felicidades, y que Dios los continúe bendiciendo hoy y para siempre. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 1-800-922. 1-8-8-8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 31 de agosto del año 2020.